La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios para la UNAD. En esta ocasión vamos a tener un tema supremamente interesante para todas las personas que quieren crear, desarrollar y gestionar su nueva idea de negocio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que se llama Elevator Pitching, pero ya después vamos a hablar de eso. El asunto es que hoy tenemos dos invitados de reconocida trayectoria. El primero es el doctor Andrés Felipe Alzate Cardona.
Sí, señor Cardona.
Nuestro líder nacional de emprendimiento de ECASEN. Y el doctor Ariel Alfonso Reyes, quien es nuestro líder de la maestría en administración de organizaciones. Y quien les habla, Gustavo Manrique, que soy el director de nuestro programa Productividad Empresarial. Pero antes de empezar en tema, yo quisiera formularle una invitación al doctor Andrés antes de empezar. Y voy a romper un poquito el protocolo. Cuéntenos quién es Andrés Felipe Alzate Cardona.
Como dice una amiga mía, papá y mamá, doctor. Yo soy de Manizales.
¿Manizales, Cundinamarca?
Manizales, Caldas, Colombia. Vivo hace ya 14 años acá en Bogotá. Soy hijo único administrador de empresas de la Universidad Piloto, especialista en gerencia financiera del Politécnico y actualmente candidato a una maestría en MBA de la Universidad Rey Juan Carlos de España.
Qué bien, estamos proyectando este futuro de nuestros emprendedores con una vasta experiencia del doctor Andrés. ¿Y por qué digo vasta experiencia, doctor Andrés? Porque me gustaría de pronto que usted nos ilustre con todas esas ideas, todas esas esos proyectos que ha desarrollado como emprendedor y también como asesor en proyectos de emprendimiento.
Ha habido de todo un poco, porque igual en la academia he estado también muy involucrado, no solamente con la UNAD, sino también con otras universidades, donde hemos hecho proyectos de emprendimiento, fortalecimiento empresarial, asesoría a las PYME. Y bueno, en la parte personal también en este momento estoy precisamente en la creación de un proyecto bien interesante que es una empresa de servicios de consultoría a pequeños y medianos empresarios. Excelente. Y emprendedores también.
Excelente. Eso sí es hablar de emprendimiento, pero desde la experiencia, ¿no es cierto?
Claro. Es desde ahí que se tiene que hablar.
Bueno, ya que entramos en confianza, mi estimado doctor Andrés, el tema de hoy, les recuerdo, se llama Elevator Pitching, pero más adelante vamos a hablar de qué es ese Elevator Pitching. Pero primero que todo, quiero formularle una inquietud. O mejor, quiero ponerle un reto. En 3 o 5 minutos, convénzame de que sea un inversionista de un proyecto de emprendimiento. Fíjense esto.
Bueno, bonito el reto. Vamos a empezar. Mi estimado doctor Gustavo, ¿usted sabía que en Colombia en este momento se están creando aproximadamente más de 7.000 empresas al año, de las cuales solamente el 90% ya dan por cerradas en el primer año solamente de operación?
O sea, una tasa de mortalidad alta.
Muy alta. ¿Y usted sabía que se debe eso? A la inexperiencia que tienen en este momento los emprendedores y pequeños empresarios en el momento de poder implementar sus negocios.
Okay.
Y llevarlos al mercado. Inexperiencia desde muchos puntos de vista, porque no prueban sus ideas en el mercado, porque no tienen los conocimientos necesarios a nivel administrativo y financiero para poder fortalecer todas esas empresas. Y pueden ser ideas de negocio muy buenas, pero no cuentan con esos elementos y esas herramientas. Muchos de ellos los llevan solamente por el medio de la intuición. Y en este momento yo estoy presentándole una solución precisamente a esos pequeños empresarios, a esos pequeños emprendedores, ayudándoles a disminuir esa tasa de mortalidad para que no cierren sus empresas en ese periodo de tiempo. Y antes, al contrario, puedan sobrevivir, superar de algún modo ese umbral, obviamente, y ya fortalecerse y crear grandes compañías que a lo largo del tiempo pueden ser unas grandes generadoras de ingresos y, por qué no, también de empleos. La empresa que nosotros le estamos en este momento ofreciendo para que usted sea inversionista es una empresa que cuenta con muchos expertos en temas de consultoría empresarial. Uh-huh. Expertos que van a llevar directamente su conocimiento a esas empresas para que, por medio del aprender haciendo, esas empresas puedan fortalecerse y, por medio de un diagnóstico y otro tipo de herramientas que nosotros estamos llevando a cabo dentro de nuestro proceso de consultoría, puedan fortalecerse a nivel empresarial y puedan, por qué no, empezar a expandir sus negocios y, lo que sería en este momento más sano, además dado el tema de la globalidad en la que nos encontramos, puedan empezar a exportar sus productos o servicios. Uh-huh. Nosotros tenemos esa solución. Permítanos, obviamente, usted con una cita tener la oportunidad de presentarle bien nuestro plan de negocio para que usted pueda invertir en nuestro negocio.
Bueno, está interesante. Me ha convencido bastante, bastante, bastante. Bueno, con esto en mente, esta es una introducción, un abrebocas a lo que es el elevator pitching. Antes de continuar con el doctor Andrés, quiero hablar un poquito con el doctor Ariel. Doctor Ariel, volviendo a ese tema que tan ampliamente y tan rápidamente y concretamente nos habló el doctor Andrés sobre el problema de la mortalidad de las empresas en Colombia.
Yo no le voy a vender nada, tranquilo.
No, tranquilo, que ya me convenció. ¿Por qué podemos de pronto nosotros profundizar las problemáticas de la alta tasa de decaimiento o de pérdida de estas empresas que constantemente se crean? Y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más reconocidos en la creación de empresas en lapsos de tiempo muy cortos.
Bueno, le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que usted monta un restaurante vegetariano. Yo soy vegetariano, usted bien sabe.
Sí.
Y en los primeros días, el restaurante, por novedad, por alguna cosa especial, se llena. Pero pasa el tiempo y el restaurante empieza a decrecer. Y usted montó el negocio con su hermano. Y empiezan a decirle a usted, bueno, ¿y la plata qué? ¿Y lo que yo invertí qué? ¿Y el sueldo qué? Y entonces uno empieza a darse cuenta que los negocios empiezan a fallar. Porque no hay, en primer lugar, una diferencia entre propiedad y gestión. Porque a veces se toma el riesgo sin cuantificar. Porque a veces llega a suceder que no hay roles definidos, no hay mercados definidos. Asumimos que una comida vegetariana, por ejemplo, puede ser arroz, un vegetal y un plátano frito, y eso es vegetariano. Pero resulta que la oferta de mercado vegetariano requiere innovación. Requiere de estar involucrando a los clientes para saber qué es lo que quieren. Y nosotros nunca hicimos eso. Entonces fíjese usted que el negocio no fue porque los clientes se fueran, sino porque de pronto no logramos satisfacer sus expectativas, sus intereses, o simplemente no logramos que nos llamaran por segunda vez.
Ok. O sea, fuertemente el tema de innovación y de la continuidad del negocio. Pero con esto en mente, mi estimado doctor Andrés, yo quisiera preguntarle a usted qué es ese elevator pitching o elevator pitching.
Permítame hacerle la corrección, mi estimado doctor, con mucho respeto. Es elevator pitch. Ese es un término que se usa en el mundo de los negocios. Elevator pues, viene de ascensor, de elevador, ¿cierto? Y pitch, de discurso. Entonces, quiere decir que es el tiempo en que tarda un ascensor en subir hasta o bajar, dependiendo de los pisos que sean necesarios. Ese tiempo en segundos o minutos es el tiempo que usted tiene para poder sustentar ante un posible inversionista su idea de negocio.
Ok.
Entonces, es una técnica que se debe usar y se debe estar preparado además para lograr conseguir esa inversión, pero de manera concreta y directa. A veces, cuando un emprendedor está buscando recursos económicos, no es que simplemente esté atento a las convocatorias que salen y listo. El inversionista puede estar enfrente suyo. Puede ser el doctor Ariel, puede ser usted, la persona que está en el máster en este momento, cualquiera, y uno no lo sabe. Entonces, ¿cómo uno con cifras, con datos concretos, logra convencer a esa persona para que invierta en su negocio?
Sí.
Y es en un corto tiempo, realmente no deberá pasar más de 2 minutos. Es por eso que se denomina esa técnica así, elevator pitch.
O sea, es concreto y a la medida.
Y a la medida. ¿Qué es lo que se busca con eso? Que la persona primero empiece por un contexto estadístico, o sea, que logre con cifras, con datos y hechos ya muy concretos sobre la investigación previa que ha tenido en su negocio, lograr venderle esa idea a ese posible inversionista.
Sí.
¿Sí? Ya luego pasa entonces de qué es lo que hace su empresa o su idea para poder aportar a una posible problemática que se haya presentado con base en esa estadística que usted estaba presentando. ¿Ya? Y con base en esos dos, conjugando esos dos con una propuesta de valor del por qué invertir y no en su negocio, que es lo que lo diferenciaría de la competencia, lograría cerrar la forma como esa persona invierta en su negocio.
¿Y qué tan efectivo pudiera llegar a ser ese tipo de estrategia? Porque sabemos que una persona es buena en lo que sabe hacer. Entonces, si yo soy bueno haciendo tamales, soy experto en hacer tamales. Pero concretar una idea y en tan corto tiempo y con alguien que es una autoridad en el tema, ¿cierto? De pronto que antes de iniciar con las preguntas pues ya propias, ¿qué debiera tener una persona? ¿Qué características debiera desarrollar para no atortolarse en ese momento?
Bueno, primero tiene que investigar mucho. No solamente ser conocedor o experto en su negocio, sino que tiene que conocer del contexto que rodea su negocio. ¿Sí? Ahorita ya vamos a entrar de pronto un poco más en materia. Lo otro es que debe desarrollar increíblemente habilidades de comunicación. Sí. Una persona tiene, y además no solamente eso, se va dando con el tiempo, ¿no? La misma experiencia le va dando la expertiza a la persona para poder llegar a un nivel tal que de manera natural le sale la sustentación de su idea. Y eso es con el tiempo, eso es entrenándose, haciendo su propio discurso, grabándose en un video a sí mismo, mirando qué es lo que tiene que corregir, hasta que logra de manera muy sucinta, muy concreta, vender su idea de negocio. Pero eso es con entrenamiento, y es estar vendiéndose a sí mismo, pararse enfrente de un espejo, haciéndose grabaciones de video, hasta que logra coger la idea para poderla vender. Eso no es de un momento a otro.
¿Podríamos hablar de pronto, doctor Ariel, de esa programación neurolingüística? ¿O qué sustancia le podríamos agregar?
Pues yo creo que es más, o sea, sí, programación neurolingüística, pero también tiene que ver de pronto con la capacidad de venderse uno mismo, ¿cierto? Como de creer en lo que uno está haciendo. De pronto mirar cuál es la competencia que yo tengo a nivel central, qué es lo que, en lo que soy bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar.
Sin embargo, hay una cosa, y es que obviamente uno como emprendedor tiende a cometer un error. Y esto incluso que voy a mencionar puede dar cabida para que se haga otro programa, que es bien extenso el tema, sí. Pero solamente lo digo así de esta manera muy concreta. A veces uno se sesga solamente por lo que uno quiere, porque es que yo tengo una idea de negocio, me vendo a mí mismo la idea y ya, eso fue lo último que yo me inventé, o eso, mejor dicho, ya no hay nada más por el estilo, y salgo al mercado y ofrecerla. Sí. Y no hago previos pasos para poder llegar a... Esto tiene que tener pruebas, esto es de ensayo y error. Esto no es como cuando en los años 80 o 90 simplemente las empresas se creaban y salga al mercado. Y posiblemente, como había pocos competidores, pues había una alta tasa de efectividad precisamente por eso. Hoy día el tema es de probar, el tema es de ensayar, el tema es de venga, le doy la prueba. Uh-huh. Como cuando usted va a cualquier supermercado y están las chicas hermosas 90, 60, 90 dándole la degustación. Uh-huh. Esa prueba, ese ensayo y error es lo que les permite hoy en día a los empresarios y a los emprendedores disminuir el riesgo al momento de llegar al mercado. Por más convencido que esté por la idea. Y estoy totalmente de acuerdo. Uno tiene que convencerse a sí mismo. Pero antes de convencerse también, uno tiene que lograr mirar si realmente eso es lo que el mercado está necesitando.
O sea, cómo reducir el riesgo.
Exactamente. Es el problema. Y hay técnicas para eso además, ¿no?
Bueno, muy bien. Redondeando, es fundamental entonces conocer el mercado. También tener confianza en la idea propia. Saber lo que está vendiendo y enamorarse de ello. Seamos realistas, es enamorarse de lo que yo estoy haciendo. Sabemos que Colombia es un país que, así como se crean empresas, desaparecen, que era lo que hablábamos al principio de este segmento. Y por lo tanto, a todas las personas que nos están escuchando aquí en nuestro programa Productividad Empresarial, queremos invitarlos a que, si tienen una idea, la concreten, la mediten, la analicen y sobre todo identifiquen ese mercado de una forma bien, bien puntual, bien atractiva, de tal manera que cuando salgan a buscar esos inversionistas ya tengan una mayor idea, una mayor confianza en sí mismos. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de estos temas que son supremamente fundamentales. Mientras tanto, queremos invitarlos a estos cortos, rápidos e interesantes momentos de comerciales. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial, hablando del tema Elevator Pitch, con el experto Andrés Felipe Alzate Cardona y el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro. Hablamos en el segmento anterior sobre algunas características que debe tener un emprendedor en el momento de venderle la idea a un inversionista o a un posible inversionista. En este momento vamos a de pronto a ser un poquito más teóricos o más como más conceptuales de pronto sobre este tema del elevator pitch. Y la pregunta que nos surge en este momento es, doctor Andrés, ¿cuál es la utilidad que tiene el elevator pitch?
¿Utilidad?
o la importancia?
No, importancia mucha. Lo que pasa es que, tal vez lo estábamos diciendo en el segmento anterior, se trata también de ir desarrollando esa competencia para poder lograr de manera sucinta vender su idea. Uh-huh. Y lo que nos permite, al desarrollar esta habilidad y al tener la técnica del elevator pitch muy apropiada, es que en cualquier momento y en cualquier lugar usted tendrá la capacidad de vender su negocio, uh-huh, indiferente a quien sea y que sea un posible ángel inversionista.
Hablando de esos ángeles inversionistas, y qué pena le interrumpo, hay entidades de emprendimiento, ¿cierto? Entidades que apoyan, por ejemplo, la Corporación Ventures, está Destapa Futuro, está el Fondo Emprender, están un montón de empresas, de organizaciones, pero a veces son un poco rigurosos, un poco tediosos, un poco largos, extensos, esos pasos para lograr adquirir ese apoyo que ellos nos brindan. Pero yo veo que de pronto con esta técnica del elevator pitch, al buscar otro tipo de ángeles inversionistas, puede disminuir ese tiempo que tiene un emprendedor para lograr consolidar su idea, ¿cierto? ¿O qué otras de pronto alternativas o de pronto esas características se puedan evidenciar allí?
Voy a hacer dos apreciaciones.
Por favor.
Primero, Destapa Futuro ya no existe.
¿Lo acabaron?
Ya pues. Cuando Bavaria pasó a la empresa sudafricana Airbnb, uh-huh, ellos decidieron acabar con la fundación que estaba apoyando precisamente los temas de emprendimiento. Hasta este año fue el programa Destapa Futuro.
Ah, con razón.
No sabemos si vuelvan a salir de pronto el año entrante, no se sabe con qué vaya a salir de pronto esta gente, pero pues bueno, por ahora este año ya no se cuenta con esa fundación. Entidades hay muchas, a nivel nacional, a nivel internacional, hay recursos de cooperación. Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta una cosa, y es hay que diferenciar un discurso para vender una idea de negocio a presentar el modelo de negocio y el plan de negocio.
O sea que una persona no necesariamente debe depender o sesgarse a este tipo de iniciativas.
No debe depender únicamente del elevator pitch, porque usted en este momento me dice, listo, me convenció. ¿Qué, uh-huh, es lo que usted me va a decir posteriormente? Mira, aquí está mi tarjeta. Vamos a concretar una cita para que usted ya después me cuente más acerca del negocio.
Okay.
Y ahí es donde entra a jugar la importancia el modelo de negocio y el plan de negocio. En ese documento ya entran a jugar otro tipo de datos y de estadísticas muy importantes, y es prácticamente el jugo de toda la operación de su idea, porque ahí usted está vendiendo también todo el plan financiero, en cuánto va a estar su TIR, en cuánto va a estar su VPN, cuántos gastos, en qué dinero se va a gastar usted la plata, a cuántos ascienden esos gastos, de qué van a depender sus ingresos. Bueno, una serie de información obviamente mucho más detallada que lógicamente en un momento de encontrarse con una persona así en estas circunstancias usted no va a lograrlo. Incluso cuando se hacen ruedas de negocio, que ahí cabe también de una vez la cuña, si me lo permite.
Por favor.
Gracias, que en octubre es de este año que vamos a estar en el 10º Congreso de Prospecta. Se va a celebrar el primer Congreso de Emprendimiento. Claro, y ahí sí, dentro de ese evento vamos a tener una rueda de negocios. Entonces imagínese, no sé cuántas personas vayan a llegar allá emprendedores. Vamos a suponer que 100, 200 personas. Y tenemos por el otro lado una serie de posibles inversores que, uh-huh, quieran apoyar esas iniciativas. En 2 horas, ¿usted cómo logra para que unos 50 ángeles inversores atiendan 100, 200 inversionistas, emprendedores? Entonces tiene que reducir el tiempo para que ellos puedan sustentar la idea. Ahí es donde está la clave. El elevator pitch acompaña el modelo de negocio. De tal manera que es la entrada. Yo logro convencerlo, le llama la atención, le ve potencial a la idea. Concretemos una cita y ya después me muestra el modelo de negocio. O sea, son temas complementarios.
Sí. Pero yo lo veo de pronto, tal vez, no sé, una persona que diga, no, es que mi tío me puede invertir en mi proyecto, pero es que yo no sé cómo vendérselo. O voy a buscar de pronto el banco, que el banco también es un inversionista a final de cuentas. Sí, o sea, de pronto que no solamente la persona se enfoque en esas entidades de emprendimiento, sino que de pronto busque esos otros inversionistas o inversores alternativos.
Pero ahí ya es donde entra a jugar ya el modelo de negocio, okay, y el plan de negocio. Porque yo a un banco o incluso al mismo ángel inversionista, sí, como usted lo está diciendo ahorita, Ventures, Impulsa, Fondo Emprendedores del Sena, bueno, qué sé yo. Ellos obviamente le van a pedir a usted es el documento y el sustento para mirar, claro, usted sí, de dónde sacó las cifras de esa idea de negocio, lógicamente, ¿cierto? Entonces es ya tener ya luego el modelo de negocio todo completo, con las cifras, con toda la investigación que usted debió haber realizado para podérselo presentar a esa persona.
Okay.
Banco, tío, inversionista, red, empresa, entidad, lo que sea, le va a pedir ese documento, que es donde tiene el sustento.
Pero bueno, bueno, no nos sigamos saliendo. Me disculpo porque fue por culpa mía que me salí del tema. Pero sí me parece importante de pronto haber hecho esa aclaración, porque muchas personas de pronto tienen tantas ideas, tantos sueños de concretar esa idea de negocio, pero resulta y pasa que de pronto no saben a quién o dónde tocar la puerta. Pero continuemos con nuestro tema de la importancia o de la utilidad de este elevator pitch. Doctor Ariel, resulta y pasa que cuando hablamos de estas utilidades, de pronto de la capacidad de concretar una idea en un momento determinado, ¿cómo usted de pronto ve que un emprendedor deba de pronto prepararse para ese tipo de acciones? De pronto como en concreto, de pronto cómo hacer que la otra persona vea la necesidad o vea una problemática determinada.
Bueno, Gustavo, pues pensémoslo así. El discurso es corto. Un vendedor de zapatos que llega diciendo vendo zapatos no es atractivo. Uh-huh. Pero si alguien llega diciendo vendo confort al caminar, satisfacción al correr, alegría al explorar, de pronto llama la atención. Y pues yo creo que todo está en eso, en transmitir pensamientos diferentes, en nuevas ópticas, nuevas sensaciones, que sean diferentes a lo que normalmente uno podría encontrarse. Eso creo que es clave dentro de un discurso en el cual el tiempo límite es clave.
Yo como docente de la UNAD quiero vender el curso Fundamentos en Gestión Integral.
Ajá.
Es un curso de primera matrícula y quiero vendérselo a los primeros estudiantes o los estudiantes que están llegando. ¿Qué de pronto usted me recomendaría a mí como director del curso? Bueno, al director del curso, porque yo no soy el director, para que él enamore a estas personas o para que él de pronto les vea esa necesidad de por qué tomar ese curso.
¿Qué hace el curso?
Bueno, en primer lugar, el curso le enseña contabilidad, fundamentos de contabilidad, fundamentos de economía y fundamentos de administración.
¿Y para qué es ese curso?
Básicamente es para que el estudiante se enfoque en lo que va a ver a lo largo de todo su proceso académico.
O sea,
pues básicamente es para que él entienda y sepa lo que va a ver a lo largo de toda su carrera. Pues diciéndole de pronto un término muy rápido.
¿Y eso para qué le sirve?
Buena pregunta. Es que ahí está el tema, ¿sí? De pronto, para uno yo tengo un saber hacer, ¿sí? Pero ¿cómo garantizarle a esa persona que va a tomar mi idea, de pronto que ella capte lo que yo estoy tratando de decirle?
Pues, ¿qué es lo que usted le quiere comunicar a esa persona?
Ok. Fíjense un tema fundamental. ¿Qué es lo que yo quiero que la otra persona capte de lo que yo estoy diciendo? Entonces, aquí viene un tema fundamental de la comunicación. Pero bueno, después hablaremos de eso. Porque en este momento vamos a hacer un corto corte de comerciales. Ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial con el tema del elevator pitch. Doctor Andrés, última pregunta para dejar a las personas que nos están escuchando con ganas de más. ¿Qué aspectos, debe tener en cuenta un elevator pitch?
Ahora voy a tomar elementos de la conversación que ustedes estaban teniendo.
Por favor.
Primero, como le estaba diciendo el doctor Ariel, debe tener la idea de negocio clarísima.
Ok.
Supremamente clara.
Muy bien.
Debe conocer a qué segmento de cliente se dirige.
Bien.
Si soluciona un problema, si soluciona una necesidad, uh-huh, o antes al contrario, de pronto un deseo ya creado o crea el deseo o la necesidad a través de esa idea de negocio.
Ok.
¿Sí? Ya tenemos dos elementos. De pronto el segundo es un poco más extenso. Uh-huh. Que debe tener claro también a quién es que le va a vender eso.
Su el producto, tema de la necesidad.
Sus servicios, claro. Uh-huh. Y obviamente, por último y no menos importante, es el tema de la propuesta de valor, que en palabras castellanas es por qué comprarle a usted su curso o por qué comprar determinado producto o determinado servicio y no el de la competencia. Entonces, ¿para qué le sirve? ¿Qué lo diferencia de la competencia? Entonces, si lo retomamos de pronto con el ejemplo que ustedes estaban planteando con respecto al curso, ¿Por qué el curso suyo y no el curso de otra universidad? ¿Por qué su curso y por qué no el de otro programa académico? ¿Y cuál va a ser la utilidad final que va a tener ese segmento de cliente que usted se está dirigiendo con esa idea de negocio? Esos tres elementos en un elevator pitch lo hacen ganador.
Claves.
O sea, la opción de aplicar, integrar, involucrar como palabras claves.
Exactamente. Sí. Y son elementos, obviamente, o términos, pues obviamente, que ni siquiera tienen que ser tan rebuscados, sino que simplemente son tan concretos y tan elementales que logran que se logre captar la intencionalidad del elevator pitch. Pero fíjese que hay otro tema, y yo le agrego un cuarto elemento. Digamos que esos tres son los básicos que dice todo el mundo, ¿cierto? Pero un cuarto elemento que está acompañado de la idea y de la necesidad junto con el segmento de cliente, y es las estadísticas, cifras, datos y hechos muy concretos. ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que aplica? ¿Hacia dónde está enfocado? ¿A cuántas personas va a beneficiar? ¿El por qué? Y el tema de la propuesta de valor. Y son elementos, obviamente, o palabras también claves y tan elementales que le ayudan a usted a vender su idea de una forma muy fácil. Obviamente, el decirlo suena muy sencillo. El hacerlo es complicado, por eso se requiere de entrenamiento, se requiere de estar repensándose permanentemente, de estar buscando mucha información, comparándose con la competencia, qué es lo que hay en este momento en el mercado, para poder llegar a tener información concreta en el momento en que usted vende la idea de negocio.
Bueno, eso es un tema fácil de pronto para
decirlo,
pero en el momento de pronto una persona para sintetizarlo. Y fíjense que también nosotros hemos experimentado esto de pronto como docentes más... al momento de uno asesorar a un estudiante que se encuentra realizando su proyecto. Me ocurre que en este momento yo me encuentro asesorando a un estudiante que se encuentra elaborando un proyecto de una panadería, algo tan simple como una panadería. Pero ¿cuál es el valor agregado de la panadería? Y es lo que yo le he tratado de impulsar al estudiante, y es que se enamore de una idea diferente. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba allí? Que el estudiante trabajaba con una panadería que proporcionaba los productos a la presidencia de la República.
Ok.
Pequeño dato, ¿no?
Sí.
Pero era el tema interesante de pronto de cómo él se enamorara de eso y se apropiara de eso. Él tiene toda la experiencia, pero resulta y pasa que él sabe hacer el producto. Y me dice, no, es que tiene que agregarle tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro, tantos de la leche, no sé qué cosas. Pero en el momento de salir a vender la idea, quedaba crudo. Entonces yo lo traía y entendía de pronto que uno sabe hacer el producto, ¿sí? Somos innovadores, pero a veces nos ocurre que no somos capaces o que de pronto no tenemos la suficiente confianza para llegar hasta ese inversionista o hacia ese cliente.
Eso es interesante, porque se me viene a la cabeza, a la mente, algo que una vez uno aprendía en la universidad, pues a veces entre los cursos electivos, uno veía algo de poesía.
Sí.
Y ahora que escucho al doctor Andrés, que dice que el discurso debe ser corto, preciso y conciso, es algo así como un haiku. Un haiku es un poema japonés que dice cosas como esta, por ejemplo. En el futuro se refleja el pasado hecho presente.
Muy concreto.
Corto, bueno, concreto. Y hay que agregarle eso ya para finalizar lo que usted está diciendo, el elemento fundamental, la pasión. Emprendedor que no esté apasionado por lo que hace, muere en el intento.
Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, doctor Andrés, por acompañarnos en este importante espacio. Por favor, ¿nos va a acompañar en un próximo espacio?
Claro, claro que sí. Debemos hacer otro programa. Yo por ahí dejé el dato, de pronto la inquietud sobre qué debíamos hablar, y me gustaría que tocáramos esos temas importantísimos en el desarrollo de modelos de negocio.
Así será. ¿Doctor Ariel también nos va a acompañar?
Sí, claro. Usted nos me dice, con todo gusto.
Exactamente, así será. Muy bien, a todos, muchas gracias por escuchar Productividad Empresarial, principalmente a nuestro equipo de producción, a nuestros oyentes, a nuestros invitados y a toda la comunidad y demás personas que están escuchando este importante espacio de Radio UNAD Virtual. Muchas gracias y feliz tarde.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.